reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Un cuadrito por allá, una figura, una estatua que sabe quién la hizo. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ellos necesitan que nosotros le presentemos quién es Jesús. Por eso lo que Jesús dice aquí es importantísimo. Es importante cuando yo predico el Evangelio. Yo tengo que saber de quién estoy hablando. ¿A quién estoy presentando? Y creer en el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio se basa en la persona del Señor Jesucristo, que Él es todopoderoso. Jesús dice en el verso 25, voy a regresar, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. El Padre es dueño de todas las cosas. Pero en el verso 27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando de la misma autoridad, del mismo poder, del mismo dominio. Cuando predicamos el Evangelio no estamos hablando de un ser inferior, estamos hablando de Dios. Y es diferente a cualquier mensaje que usted escuche en todo el mundo. El cristianismo verdadero se diferencia completamente de todo eso. Y no es el Jesús que predica Joel Osteen, que es un ratero, porque no encontró otro término para referirme a personas como él, que engañan a la gente, están haciendo negocio. Y le dice, repite esta oración. Dile a Jesucristo, ven a mi corazón. Yo reconozco que tú eres Señor. Y suena como que es. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de un evangelio falso. Porque cuando usted lo escucha predicar a él y a todos los que hablan como él, como Joyce Meyer, que es otra, y no quiero seguir con la lista, que está larga, son mentirosos, son rateros, están engañando a la gente. El Jesús que ellos están proclamando no es el Jesús que estamos viendo aquí. No es el mismo. Y se llaman cristianos. Y es el cristianismo más popular, el más conocido en todo el mundo, desgraciadamente. Pero nosotros hemos sido llamados a proclamar la verdad del Evangelio, es decir, al Señor Jesucristo, sin ningún tipo de variación, fielmente a lo que Él nos muestra aquí. Y este texto es poderoso para dejarnos ver eso. Jesús afirma en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que tiene la misma autoridad del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. ¿A qué llamamos a la gente? A que vengan al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy la verdad. ¿A qué llamamos a las personas? A que salgan de la mentira del diablo y del mundo. ¿A cuál verdad? A Cristo Jesús. Yo soy la vida, llamamos a los que están muertos espiritualmente y les decimos, vengan para que tengan vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él nadie puede ir al Padre. Hay gente que dice, yo creo en Dios, o si yo clamo a Diosito lindo, y usan un diminutivo para referirse a Él, como si fuera una cosita por allá. Digo yo, wow, qué atrevimiento. De veras que la ignorancia es atrevida. Todo lo que una persona necesita se encuentra en Jesucristo. Su pasado, su presente y su futuro están en Cristo Jesús. El pasado para reconocer sus pecados, el presente para creer y ser salvo, y el futuro para estar lleno de esperanza que Él va a cumplir todas las promesas que Él le ha dado a los que creen y esperan en Él. Esas promesas se cumplen en la resurrección de los muertos, cuando el Señor establece su glorioso reino aquí en la tierra y después el cielo nuevo y la tierra nueva. Su mensaje de esperanza. Es un mensaje poderoso, es un mensaje claro, es un mensaje exclusivo, no tiene nada que ver con el razonamiento del hombre, ni la inteligencia del hombre, tiene que ver con la fe. Y dice Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, está hablando también de su sumisión al Padre. Jesús no es el Padre, Él está sujeto al Padre. Si está sujeto quiere decir que es obediente, si es obediente quiere decir que Él es inferior al Padre, no, Él es igual al Padre. Jesucristo, Pablo usa esta analogía en Efesios capítulo 5, donde habla de la sumisión de la esposa al esposo. Jesucristo se somete al Padre y no es menos que el Padre. La esposa se somete al esposo, no es menos que el esposo. Pero ese es su lugar. Eso es lo que glorifica a Dios. Jesucristo lo hizo y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la gran comisión, volviendo aquí, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Él tiene la autoridad. Si Él tiene la autoridad, quiere decir que Él es igual al Padre. De nuevo, verso 25, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Toda esta autoridad, todo esto que está hablando el Señor Jesucristo, afirma su poderío, su señorío, su soberanía en la salvación. Todo le ha sido entregado, Él tiene el dominio sobre toda la creación, por tanto tiene dominio sobre la salvación de los hombres, Él es Dios. Si Jesús no fuera Dios, y si esto es todo lo que usted agarra en el mensaje, que yo sé que a veces a uno se le va la mente, si Jesús no fuera Dios, nadie pudiera ser salvo, nadie. Si Jesús no es Dios, entonces lo que sucedió en la cruz no puede ser suficiente, yo necesito hacer algo. O tal vez necesito a alguien más que me ayude para llegar allá. Pero resulta que Jesús es Dios. Así que su muerte en la cruz es suficiente. Los milagros que Él hizo muestran quién es Él. Muestran su poder. Manifiesta, da una muestra con toda la sanidad de los milagros que hemos visto. De una prueba de su reinado milenial. Es ahí donde Él quiere que toda la humanidad venga. Ese es el deseo de Dios. Yo sé que hay cosas que suenan como contradicción cuando decimos que Él elige quienes salvan y quienes no, pero el llamado de Dios es para todos. Nadie conoce al Hijo, sino a quien el Padre lo quiera revelar, y viceversa, afirma que conocer a Jesús para tener la salvación no es humano, es divino, no es por razonamiento o inteligencia, es un asunto de fe. El que se hace como un niño, es decir, depende completamente en lo que Dios le ofrece. Se hace dependiente. En lugar de estar en una posición crítica frente a Dios, está en una posición de dependencia frente a Dios. Entonces, a ese dice la palabra que Dios le revela quién es Él para que pueda venir a ser salvo. Le da la fe para que la pueda ejercitar y ser salvo. Mire, vamos a Colosenses 1, versos 13 hasta el 22. Lo que quiero hacer al mirar esta escritura donde Pablo habla del Señor Jesucristo es afirmar que Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Y preste atención a las palabras que Él usa y cómo se refiere muchas veces a Él. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Verso 13 en Colosenses 1 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Allí está hablando del Padre. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación es para entrar al reino. Nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es el mismo término que Pablo está usando cuando se refiere al Señor Jesucristo. No está diciendo que Jesucristo es alguien que se parece al Padre. Cuando dice que Él es la imagen del Padre, lo que quiere decir es que la manera de conocer a Dios es conociendo a Cristo Jesús. La manera como Dios se ha manifestado al mundo es a través de Jesucristo, el Logos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés y lo llama la zarza ardiente, es Jesús el que está hablando con Moisés. Obviamente no usa el nombre de Jesús todavía, pero Él es el Hijo. La manifestación de Dios, de la palabra de Dios, está en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo afirma aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir que el primero que fue creado, primogénito, prototokos en griego, quiere decir el primero con derecho de. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó la forma de hombre. Al tomar la forma de hombre, cumplió toda la ley, obedeció al Padre en todo. Es decir, Él se ganó el derecho de tener el dominio en su humanidad. Él se lo ganó. ¿Necesitaba hacer eso? No, porque Él es Dios, pero lo hizo en su humanidad. ¿Para qué? Aquí Pablo sigue hablando de eso. 16, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y si es así, si es para Él, quiere decir que fue creado para gloria de Él. Si fue creado para gloria de Él, ¿quién es el único que puede recibir gloria y honor y adoración? Es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Si todo fue creado para Él, este es el mensaje que predicamos. Ese es en quien creemos para anunciar el mensaje de la salvación. 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene todo con su palabra de poder. 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, lo que acabo de explicar. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué es esto de toda la plenitud? Está diciendo que Él es Dios. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Está claro el mensaje? ¿Está intenso lo que dice Pablo? Aquí yo lo veo intenso. Una tras otra palabra que Pablo está usando aquí es una declaración tremenda. Es rico esto, hermano, en teología, lo que está hablando aquí. Esto es lo que predicamos. Es en Cristo en quien hay salvación. Y esto debe llamarnos la atención también cuando oramos. Aquí me desvío un poquito del mensaje, pero cuando oramos, ¿qué significa para usted decir en el nombre de Jesús? ¿Considera usted quién es Él cuando usa el nombre de Jesús? O cuando está orando y repite Señor, y Señor, y Señor, y Señor. ¿Sabe que está usando el nombre del Señor? Tenemos que tener cuidado de no estar usando el nombre de Dios en vano. Y tenemos que tener cuidado de cuando oramos, no hacemos un acto religioso el usar el nombre del Señor Jesús. O pensar que porque terminó de orar y dice en el nombre de Jesús, cuando eso es como un sello que usted le puso, ahora tiene que pasar. Cuidado con eso. Porque igual va a afectar nuestro evangelismo, queramos o no. Pablo está hablando aquí de la grandeza del Señor. Mire el verso 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin manchas, sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él. ¿De cuál Él está hablando? De Él, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Para su propia gloria y honra nos ha salvado a los que ha salvado y quiere salvar a los que Él llama. Y esto nos lleva, regresemos a Mateo 11, verso 28. Que esa es la parte, a mí me impresiona esta parte, cuando leo esta porción de la Escritura. Me impresiona por todo lo que significa esto, por la condenación y el juicio que el Señor ha hablado, y por lo que Él viene y dice aquí. Y mi pregunta cuando yo voy delante del Señor es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué haces tú esto? Y no lo puedo entender, pero lo hace. Es por su amor, pero no puedo entender su amor. Dice verso 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Venid a mí. Esta es una invitación. Él es Dios. ¿Usted sabe lo que significa ir a Dios? ¿Usted sabe que la palabra afirma en el libro de Salmos que la oración de un incrédulo es una abominación para Dios? Dios abomina la oración de una persona que no cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí sabe por qué? ¿Sí sabe usted que nadie se puede acercar a Dios si esa persona no está en santidad? ¿Sí sabe que cuando el Señor habló en Éxodo capítulo 19, antes de dar los 10 mandamientos, tembló el monte y el pueblo de Israel le dijo a Moisés que Dios no nos hable a nosotros, no sea que muramos, porque ellos están experimentando la santidad de Dios y su inmundicia? ¿Usted sí sabe que acercarse a Dios es la muerte si usted no está en Cristo? Por eso nadie puede ver a Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí. Pero ese venir a mí no es ir a Él sin nada, es ir a Él por medio de su sacrificio, lo que acabamos de leer en Colosenses. Cuando usted va a solas con Dios, cuando usted usa sus 30 minutos o 40 o una hora que usted usa todos los días a solas con Dios, tiene la puerta cerrada, no hay nadie más con usted, usted está solo con Dios. Y usted va delante del Señor. Usted tiene temor al acercarse a Dios porque usted sabe que si no está en Cristo no debería ni siquiera intentarlo. La Santa Cena es una representación de eso. Por eso dice Pablo que Dios a uno los mata y a otro los pone enfermos y débiles. Estamos hablando de Dios, la invitación de Jesús. Esto no es algo ligero. Venid a mí, todos aquellos que están cansados. A veces esas invitaciones del evangelismo se presentan. Oh, ven a Jesús así, just as you are, así como estás. Como he can be your buddy, he can be your friend. Él puede ser tu amigo. Digo yo, ¿what? ¿Cómo es que Dios no los mata en ese momento? Y Jesús está diciendo, venid a mí. Esto no es una palabra ligera, esto no es una frase ligera, venid a mí. Esto, hermano, cuando usted piensa en lo que Él está diciendo, cuando uno llega a este punto, yo digo, Señor, ¿por qué? No puedo entender tu amor. ¿Por qué un día tú me dijiste, venid a mí, y me atrajiste, me llamaste, me diste la fe para que creyera en ti y ahora puedo estar en tu presencia? Pero te doy gracias que así es. Eso es lo que presentamos en el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cansados y cargados de qué? Tal vez de la religiosidad, tal vez del correr en el trabajo, tal vez de andar buscando solución en la vida, tal vez de estar lleno de problemas y problemas y no hay respuesta, tal vez de andar como si fuera bien, pero no va para ningún lado. En el caso de los que Jesús está hablando aquí, tienen la carga que los fariseos habían puesto sobre ellos y los escribas. O sea, la ley de Dios fue hecha no para que fuera una carga, pero los fariseos habían hecho de la ley una carga pesada. Jesucristo más adelante les dice, ustedes ni siquiera lo cargan con uno de sus dedos, ni siquiera lo pueden mover y sin embargo le ponen esa carga a ellos. Una carga de culpabilidad, una carga de acusación, que al final todo lo que produce es, los cansa, los agota, los aflige, los llena de dolor en su alma, los aprisiona con cadenas. Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Claro, hay gente en la vida que dice, oh, yo estoy bien, I'm fine, yo soy buena gente, yo sé para dónde voy, yo tengo mis planes, ya tengo mi plan de retiro, ya tengo todo planeado. Pues eso es, la invitación no es para ellos. La invitación es para los que están cansados y cargados. Son para los que están reconociendo que su condición es paupérrima y necesitan de un Salvador. Y Jesucristo les dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que si Jesús le llama, usted va a descansar. No, Él le va a hacer descansar. Y explica cómo le va a hacer descansar. En el 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿para quién es la invitación? Para los que están cansados. ¿Cuál es el resultado de esta invitación? Que Jesús le hará descansar. ¿Qué tiene que hacer el que venga y escuche esta invitación? Tomar el yugo del Señor sobre él. El yugo es lo que usan para ponerla en el cuello de los bueyes o animales que aran la tierra. Es hecho de madera, es una cosa que tiene una forma curva, va en el cuello del animal, va en el cuello del otro animal. Y ambos tiran y van arando la tierra con ese yugo puesto en su cuello. Pero ese yugo, si usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted tiene un yugo. Usted tiene el yugo de Satanás, que le obliga a caminar arando en el pecado, a vivir una vida de destrucción que cuando termine va a caer al infierno, sin salir de ahí jamás. Pero Jesucristo dice, no necesitas llevar ese yugo, tú puedes llevar mi yugo. El yugo del Señor Jesucristo es su disposición de obediencia al Padre que hemos visto aquí. Porque dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra dice que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de humildad y mansedumbre. En el libro de Juan dice que aprendan de mí, sírvanse los unos a los otros. Así como yo les lavé los pies, ahora ustedes hagan los unos a otros. Sean humildes. Tengan compasión. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Está hablando de obediencia al Señor, reconocer el señorío del Señor, reconocer que Él es el que marca el surco, Él es el que dice cuál es el camino al tomar su yugo. Entonces cuando se le invita a alguien a la salvación, no se le está diciendo, ven para que Cristo te quite todos tus problemas, mira, ven para que el Señor te sane y seguro que te da trabajo y te da esposa. No, estamos diciendo a la persona, Cristo te invita para que le obedezcas a Él, para que Él sea el Señor de tu vida, para que Él dicte qué debes hacer con tus pensamientos y con tu vida y tu caminar diario. Y aprended de mí, está hablando de ser un discípulo. Un discípulo es el que aprende de otro. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado entonces de venir a Jesús? Y Él lo repite otra vez, hallaréis descanso. Pero esta vez lo hace más específico, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde quiere hallar descanso el mundo hoy en día para su alma? En conceptos psicológicos, donde el aprecio es por sí mismo, donde el centro es el hombre, donde se usa todos esos razonamientos paganos del mundo, queriendo determinar qué es lo que el alma necesita, corriendo de aquí para allá. Hay gente que se la pasa con el televisor prendido y cuando ven el programa, como que tienen la expectativa, seguro que aquí sí, en este programa sí. O en este libro sí, o en este viaje que voy a hacer ahora sí. Andan buscando descansar en su alma, pero no lo pueden encontrar porque no hay descanso. Cristo es el único que puede dar ese descanso. Él dice, venid a mí. Si estás cansado y cargado, ¿se acuerda cuando el Señor le salvó? Yo lo que más recuerdo cuando el Señor me salvó era lo cansado que estaba con la vida que llevaba. Lo hastiado que llegué a estar al punto de la vida que llevaba. Y la necesidad del cambio. Y el correr aquí y allá y el tratar esto y tratar lo otro para poder hallar descanso. Y nunca lo hallé hasta que el Señor me llamó. Él me dio descanso. Recuerdo lo primero que experimenté fue paz y amor. Usted también. Si el Señor ya le dio eso. Ese es el mensaje de la salvación, pero contiene todos estos elementos de la soberanía del Señor. Y entonces, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cómo es posible este descanso? El Señor repite, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga que ahora llevas es una carga pesada. Es una carga de esclavitud. Pero el Señor te llama a libertad, para que puedas amarlo a Él, para que puedas deleitarte con Él, para que puedas conocer al Padre, el amor del Padre, el cuidado del Padre, la protección del Padre, la vida eterna que Él te promete. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos ayude a usar este conocimiento de la verdad del Evangelio para predicarlo con amor, con compasión, para hacer esa invitación así como Él la está haciendo. El que es juez, el que puede destruir todo con una palabra, decide mejor llamar a los hombres y dice, venid a mí. Señor, gracias que el mensaje del Evangelio no depende de nosotros, de nuestra inteligencia o de nuestro razonamiento o de alguna evidencia que podamos presentar, Señor. Para Capernaum fue evidente tu poder y ellos decidieron no creer. Para los fariseos fue evidente tu poder y su respuesta fue llamarte como un endemoniado, un insulto horrible. Y tú hablas de la condenación por no haber creído. Pero enseguida empiezas a hablar de que al Padre le plació revelar estas cosas a los niños. No a los que proclaman tener mucho conocimiento, sino a los que dicen que no saben y necesitan conocer y te pueden conocer. Y afirmas que tú eres el que das a conocer al Padre, así como el Padre te da a conocer a ti, mostrando tu autoridad y tu soberanía, Señor. Y al predicar el Evangelio, te presentamos a ti. Tú eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Eres Dios Todopoderoso, Dios el Hijo. Y podemos con plena seguridad, con plena confianza y autoridad, llamar a los pecadores al arrepentimiento, creyendo que tú eres poderoso para salvarlos y haciéndolo creyendo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del Pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.